Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 4 minutos, las 3 y 4 en las Islas Canarias. Muy buenos días, hoy es 7 de marzo del año 2016 y tu día empieza aquí en la cadena COPE. Son unas horas muy duras, lo sabemos, y por eso mismo a nosotros nos encanta poder acompañarte. Lo primero que voy a hacer es darte las gracias, gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio, lo realizamos los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y que no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto marche, aún sabiendo que vamos al revés de todo el mundo. A pesar de las horas, siempre hay cosas, siempre hay historias por las que sentirse bien, por las que sentirse contento. Nos gusta dar buenas noticias, también contar historias bonitas, y por eso no podemos dejar de hablarte hoy de Francisca y de Florencio. Su matrimonio es de esos de película, de los que duran para toda la vida. No es un decir, llevan 74 años casados y este récord les ha llevado a ser distinguidos con el premio A Toda Una Vida de Amor 2016. Un galardón que otorga la organización internacional Encuentro Matrimonial. Francisca tiene 99 años, Florencio 101, y son la pareja más longeva de España. Y estos días son también los más fotografiados, un detalle con el que están encantados porque ambos afirman con pena que de su boda no guardan ninguna instantánea. A lo largo de estos 74 años son muchas las cosas que han compartido, imagínate. Lo más importante, claro, son sus 7 hijos, 18 nietos y 17 bisnietos. Se les olvida, pero la familia asegura que también tienen tataranietos. El secreto de su éxito, Francisca lo tiene claro, mucha paciencia y evitar repetir o caer en esas cosas que disgustan al otro. ¿Cuánto hay que aprender? Pues nada, nos quedamos con este consejo, también con la envidia sana que nos da este matrimonio. Enhorabuena, de verdad, a los dos. Después de contarte esta buena noticia, tengo que decirte que la actividad no para a esta hora. Hay ponedores de calles que nos llaman desde cualquier parte del mundo. No me lo estoy inventando, lo sabes bien, desde Paraguay, la India, Estados Unidos. Pero no hace falta que nos vayamos tan lejos. También nos llaman desde aquí, desde todas partes de España, Logroño, Málaga, Albacete, Granada. Lo bueno que tienen todos ellos es que suenan así de bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Que dice, Pulpo, somos una ONG de Málaga, se llama ABOI, Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil. Si le podéis dar algo de publicidad, se agradece. Y si nos conocéis, verás que El Pulpo le gustaría, pues saca la sonrisa de los niños ingresados. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué bonito proyecto lo que estáis preparando, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Estamos con mucha ilusión preparándonos para ver cómo funciona. Nosotros nos dedicamos más al acompañamiento hospitalario con los niños. Uh-huh. Pero luego hay un montón de padres que nos dedicamos a buscar financiación o a buscar ayuda para que se lleven a cabo la ayuda hospitalaria.
Perfecto. ¿La página vuestra cuál es? Díselo a todos los ponedores.
Aboy.es. Aboy con V.
Uh-huh. ¿Tú eres un papá que está tratando a su peque con cáncer o qué?
El mío ya, gracias a Dios, está en la casa, está dado de alta.
Toma ya.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, poniendo las calles, nunca mejor dicho.
Es verdad, porque tú eres uno de los cientos de miles de vigilantes de seguridad que hay en España, ¿no?
Sí, uno de ellos.
¿Dónde estás ubicado, Do?
Pues ahora mismo estoy en La Moraleja, en Madrid.
Bueno, no es mala zona, ¿no?
No, no para el que vive, yo trabajo.
Uh-huh. Y, oye, ¿cómo está La Moraleja ahora en cuanto a robos?
Pues todo tranquilo, espero. Carlos, que sí. Ya somos cuatro de verde.
¿También vas tú de verde?
A ver, yo voy de verde pistacho.
¡Qué bueno!
Para que se me vea bien.
¡Qué bueno!
Poniendo las calles.
4 y 8, 3 y 8 en Canarias. Estarás pensando que te voy a contar en la siguiente hora. No te preocupes, que te lo adelanto. Por ejemplo, vamos a tener por aquí a nuestra compañera Gloria López para contarte algo que lo mismo no sabías, y es que después de las 3 de la tarde comer engorda mucho más que si lo haces antes. También hablaremos con Carlos Vanaclocha. Si el pasado miércoles animaba a nuestros ponedores que siguen el plan de running a correr 10 kilómetros, ahora va a proponer a los ciclistas que hagan 80 kilómetros y, por supuesto, nos va a explicar cómo prepararnos. Todo esto regado con la mejor música y también con nuestros ponedores. Dicho todo esto, te recuerdo que si quieres ponerte en contacto con nosotros y recibir a cambio el diploma que acredita que eres un ponedor de calles oficial, pues tienes varias vías de comunicación. Por ejemplo, el teléfono gratuito 950-60-06. Las líneas ya están abiertas. También estamos en redes sociales: Facebook, Poniendo las Calles, Twitter, @ Poniendo Calles, y en nuestro correo electrónico, Poniendo las Calles, @cope.es. Los que ya estamos en marcha hasta ahora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, vamos a por el lunes. Fernando Villa nos mandaba este Twitter: un saludo, amigo Pulpo, te escucho todas las noches desde el trabajo, ponme alguna canción de Rafael. Aquí tienes, digan lo que digan.
Hay en el mundo más flores en la tierra que rotas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad. Muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere más y se enamora, y adora lo que es bello, nada más. Hay mucho, mucho más amor que odio, más besos y caricias que mala voluntad. Los hombres tienen fe en la otra vida y luchan por el bien, no por el mal. Digan lo que digan, digan lo que digan los demás.
A veces tratamos temas que nos afectan a los ponedores. Inevitablemente, si te acuestas cuando ya ha amanecido, te vas a levantar tarde y puede ser que no comas antes de las 3 de la tarde. Según un estudio científico, esto lo hacemos mal porque favorecemos la subida de peso. Por la tarde de COPE ha pasado una catedrática que da voz a este estudio y, por supuesto, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Gloria López nos cuenta esta historia.
Ponedor, a lo mejor me meto donde no me llaman, pero tú, ¿a qué hora comes?
Tienes frases del libro.
No, del libro no.
Si te comes el jamón así a tacos, es normal que engordes. Y dijiste una cosa que no sabía, porque yo pensaba que el jamón york delgaza.
Normalmente, ¿no? Una cosa no sabía, porque decías que el jamón york delgaza, ¿no?
Pero te lo comes así, a mordiscos, digamos.
Vale, lo acepto, puede ser que tú no seas así, pero ya sabes, si vamos al revés del mundo, el horario de las comidas es casi imposible cumplirlos.
Yo soy tu padre.
¡Qué raro!
Ya te digo.
Anda, que menudos vacilones sois, Carlitos, pero escuchadme, porque lo curioso del tema no es otra cosa que volver a las viejas costumbres. La comida principal hay que hacerla antes de las 3 y la cena antes de las 10. ¿Qué por qué? Pues porque nuestro organismo es menos rápido si comes después de estas horas.
Y
Un estudio con pacientes de la unidad de obesidad del Hospital Clínico de Barcelona fueron sometidos a una operación de cirugía para reducir su peso. Han estudiado su evolución y los resultados han sido estos.
Y han descubierto que había un grupo de pacientes que le fue muy bien la operación y pudo reducir hasta el 80% de su sobrepeso y para toda su vida. Otro grupo de pacientes que empezó muy bien pero a los 2 o 3 años volvió a recuperar el peso que había perdido. Y un tercer grupo de pacientes que no le sirvió de mucho la operación y terminó teniendo el mismo sobrepeso más o menos. No le funcionó.
¿Y dicen por qué?
Dicen que el hombre no es un animal nocturno y que comer por la noche lo que provoca es fatiga y sobrepeso. Y si además a todo esto le sumamos que picamos entre horas, nuestro reloj biológico pues se vuelve loco.
Descubrieron que este último, el que no le funcionó, casi todos comían después de las 3 de la tarde, mientras que en el primero casi todos tenían un horario de comer un poquito anterior. Bueno, esto coincide con algunas investigaciones previas de la doctora Marta Lauret, por ejemplo, que advertían ya que la hora a la que comemos es importante para cuánto engordamos o por lo menos para cómo metabolizamos los alimentos y por lo tanto si seguimos dieta no es lo mismo seguirla con un horario muy español que es comer a las 3 de la tarde o más o un horario más europeo que sería comer entre la 1 y las 2 y media, por ejemplo.
Para obtener esta conclusión, el Departamento de Fisiología de la Universidad de Murcia ha elaborado un estudio en el que 420 personas se han sometido a dieta mediterránea durante 3 meses. El motivo por el que va más lento es que nuestro cuerpo activa su modo reserva, guarda las energías calóricas del desayuno y esto significa que no metabolizamos. La catedrática de fisiología de esta universidad, Marta Garaulet, nos da más detalle.
Lo que determina que un individuo tenga éxito o no está siendo un hábito de vida tan fácil de cambiar, entre comillas, como la hora de la comida. O sea, esperábamos que serían otras cosas mucho más fisiológicas y menos cambiables, más genéticas, claro. Hormonales. Claro.
Sí, pero entonces, algo más químico que cambiar, que cambiar la hora.
Lo más interesante es que este grupo es aquel que falla desde el inicio, o sea, que durante ya el primer año después de la operación pierden un 40% menos de su peso inicial que los otros. Es decir, esas personas son un fracaso directo del cirujano y claro, producen muchísima tensión.
En un principio se puede pensar que los motivos por los que se estancaron en su peso pueden ser, pues según la vida de cada uno, esto es normal. Puede ser según el deporte que hagas, el número de horas que duermas o la cantidad de carbohidratos que comas a la semana. Ya dicen, bueno, pues 2 veces como máximo, puedes comer 2 huevos, quitarte el pan o que sea integral, todo depende. Pero es que el problema no estaba ahí.
Los 3 comían la misma cantidad de energía, se movían igual, comían la misma distribución, es decir, carbohidratos, proteínas, grasas, y dormían la misma cantidad de horas. Luego, no está ahí.
Varios experimentos como este solamente hacían reafirmar sus conclusiones.
Hablamos de unas chicas de 19 a 25 años y les poníamos solo una semana a comer a las 4:30 de la tarde, la comida principal del mediodía, y otra semana a la 1:30. Bueno, pues la semana que las poníamos a las 4:30 tenían alteraciones metabólicas propias de la obesidad, siendo jóvenes y delgadas.
Que sepas que la saciedad no empieza hasta los 20 minutos de después de comenzar a comer. Pero, ¿qué más consecuencias puede tener si seguimos comiendo después de la hora fijada, la hora que siempre decimos, o la hora que se suele comer en España?
Por ejemplo, quemaban menos energía, es decir, se gasta menos en el metabolismo basal. También veíamos que tenían cambios en la tolerancia a carbohidratos, es decir, tenían resistencia a la insulina, es decir, no les funciona bien su metabolismo por comer tan tarde. Y también cambios en el cortisol, que es una hormona que lo que determina es sobre todo tu situación de estrés, es decir, se produce un estrés metabólico que además estos cambios en cortisol previamente los habíamos asociado con obesidad, o sea que aunque la chica, la persona sea delgada, le predispone a tener situación de obesa.
Las abuelas nos decían, un zumito de naranja a primera hora de la mañana. Luego también a nuestras madres les decían que coma todo lo que quiera, hija, o que si no comíamos nos íbamos a quedar pequeñitos, no íbamos a crecer. Nosotros nos lo creíamos, pero ahora ya, una vez que ya somos mayores, más consejos, por favor.
Siempre me dicen modelo europeo o español, y yo te digo, pues una mezcla.
Sí, claro, por ejemplo, la comida sí, española.
La comida española, pero... y principal, claro. Es decir, con un 50% de energía, que no cenemos por la noche toda la energía, como hacen los europeos, que toman un 75% de las calorías por la noche, sino que comamos al mediodía pues tus lentejas, garbanzos, habichuelas de energía, un 50% de las calorías, pero una hora antes, por ejemplo a las 2, y luego que cenemos también unas 2 horas y media antes de irnos a la cama.
Y apunta a esto, ponedor, comer tan tarde lo único que provoca es que no meriendes, que nuestro organismo vaya más lento y así no quemes calorías a la velocidad que debes. Sobre todo, recuerda fijar los horarios que nos pedían antiguamente.
Cenar solo un 25% de las calorías del día, es decir, como antes, una sopa, un huevo, un revuelto, al un final, poco de verdura.
Al final, siempre que hablamos de medicina o de este tipo de costumbres, volvemos a nuestras abuelas,
claro,
sí, que sabían bastante más que nosotros de todo y no habían estudiado.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4 y 20 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y esta canción de los Hollies es muy bonita. Disfrútala y gracias por escucharnos.
The road is long, with a many a winding tongue. Well, who knows where? But I'm strong, strong enough to carry him. He ain't heavy, he's my brother. So on we go. His welfare is my concern. No burden is he to bear. We'll get there. All right. It's a long, long road from which there is no return. While we're on the way to there, why not share? My brother.
Los Hollies con una canción del 69. Las 4:23 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles, lo hacemos lógicamente en directo y nos encanta estar junto a ti. Nos vamos a conocer las noticias más destacadas del día. Ya sabes que Beatriz Calderón nos hace una crónica diferente, con una mirada mucho más social, sobre todo también mucho más divertida y también más curiosa. Así que Bea, es tu momento. This is your moment.
Pues mira, me siento como Bill Murray en la película Atrapado en el Tiempo, porque de nuevo doy el siguiente titular aquí en este programa.
A ver,
el rey recibe hoy en la zarzuela a Patxi López. ¿Qué te parece?
Bueno, vas a hacer historia, ¿eh?
Es la enésima vez que lo hace, y dicho así, podría creerse uno que López lleva mucho tiempo como presidente del Congreso. Pues no, lleva poco menos de 2 meses, pero ya entra en la residencia de Felipe VI como perico por su casa. Tras la investidura fallida de Pedro Sánchez, el rey va a consultarle antes de decidir el siguiente paso que va a dar, y que podría ser el de volver a convocar una ronda de consultas.
A ver en qué queda todo esto. De todas formas, me imagino que sacaremos hoy conclusiones después de la entrevista de Herrera en la Moncloa con Rajoy.
A ver qué nos cuentan. Yo, a mí me aburre mucho el tema.
¡Qué raro!
Bueno, el menor de 17 años que causó este fin de semana la muerte de un agente de la Guardia Civil pasa su primera noche en un centro de internamiento. Los hechos que se le imputan tenían lugar el pasado viernes en la localidad de Barbastro, en Huesca. El joven, que conducía un coche sin carné y bajo los efectos del cannabis, fue obligado a detenerse en un control rutinario, y cuando el agente José Antonio López introducía los brazos por la ventanilla para realizar la prueba de alcoholemia, el ahora detenido le sujetaba los brazos y arrancaba el coche.
¿Pero cómo se puede
arrastrándole
ser tan hijo de puta?
Durante varios metros. En el vehículo viajaban también otros 3 chicos de entre 14 y 17 años. Estos 3 han quedado en libertad. La fiscalía acusa al conductor del coche de un delito de homicidio imprudente. Hombre. El ministro Fernández Díaz pide que el castigo sea ejemplarizante.
Ojalá esta tragedia sirva para concienciar de que estos hechos no pueden ni deben repetirse, porque, insisto, no solo pone uno en riesgo su vida, no solo pone en riesgo la vida de los que le acompañan en su vehículo, sino pone en riesgo la vida de cualquiera que va en la carretera en esos momentos.
Tremendo, ¿eh?, lo que pasaba.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
El fin de semana nos deja otra muerte, la de Ray Tomlinson, que, dicho así, seguro que no te suena de nada, Pulpo. Pero la cosa cambia si te digo que fue el creador del arroba, el padre del correo electrónico. Pues sí, un infarto acaba con su vida el pasado sábado a los 74 años. Nosotros, que creemos que esto de los emails es algo reciente, es algo de nuestra época, pues qué equivocados estamos. Tomlinson creó la primera aplicación de correo electrónico en el año 1971 y fue para la red ARPANET. Yo me he quedado un poco flipada con el año, ¿eh?
Sobre todo se hizo para el tema de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.
Todo lo que luego nosotros utilizamos en la vida civil ha surgido
ya
en el ejército.
Los americanos,
sí, efectivamente. Sí, porque internet también, el GPS también. ¿Qué te parece?
¿Has cortado el pelo?
No.
¿Qué te has hecho?
Me lo he peinado de otra manera.
Ah, ¿qué te has peinado? Ah, bueno, o sea, que era porque venía sin peinar otros días.
otros días venía sin peinarme.
Adelante.
Bueno, te hablo ahora del hombre más honesto del mundo. No sé a ti qué te parece, pero yo no he conocido a nadie igual. ¿Tú te denunciarías a ti mismo ante tu jefe si cobraras un sueldo inmerecido por no hacer nada?
No.
Tú te irías a tu casa llevándotelo calentito, ¿verdad? Yo también.
Claro. Y Luis.
No, hay que ser sinceros. Bueno,
y Mónica,
de todo uno se aburre, ¿eh? De todo uno se aburre. Pero bueno, pues un funcionario chipriota, Mario Drusiotis, lo ha hecho. Su historia no tiene desperdicio. Trabaja supuestamente como un alto cargo en el Ministerio de Energía y por ello cobra 5.000 euros.
Vale.
El problema es que no tiene ninguna carga de trabajo, y él mismo ha presentado una queja formal ante el presidente del país, confesando que lo único que hace es comprobar que el resto de trabajadores llegan a su hora y que firma baja. ¿Qué te parece?
No, me parece muy curioso.
Bueno, pues el hombre con sorna dice que el Estado ahorraría bastante más si le dejaran en casa, le enviaran el sueldo, porque así al menos el país no soportaría los gastos de funcionamiento de la oficina en la que se encuentra.
Está claro.
Que si la calefacción, que si la luz, que si tal. Por último, lamenta que se le impide a un empleado trabajar de forma honrada. ¿A ti qué te parece, el hombre?
No, me parece que tiene, hombre, cada uno es como es, y sus raíces, sus valores, me parece bien.
Honrado, el hombre
claro,
dice que para
que no
ir a cobrar 5.000 euros y no hacer nada, pues
claro.
¿Qué pasa? Te hablo ahora de un hermano tuyo, Pulpo, de un nuevo ejemplar de tu especie, que ha sido descubierto en aguas del Pacífico, cerca de Hawái. El pulpo fantasmagórico.
Pero bueno, ¿esto quién es, hombre?
¿Por qué crees que se le ha llamado así?
Pues porque será rarito, tendrá una cara rara.
No, es como blanquecino,
ay,
no tiene
pigmento.
Es como Iniesta, pero en pulpo.
Es como una... es albino.
Efectivamente, no tiene pigmentación. Y de ahí que se le conozca por el apodo de Casper.
Ah, qué bueno, claro, blanquito.
También sorprende a la profundidad a la que ha sido encontrado. Es muy poco habitual para un octópodo sin aletas, como es el caso de este bichito. ¿Qué te
aletas,
parece?
Yo tengo muy buenas aletas.
¿Tú tienes aletas? Sí,
yo
casi.
Tengo aletas muy interesantes.
¿Cuándo te enfadas?
Cuando me enfado, sí.
Las aletas de la nariz, muy bien, muy bien. Bueno, y este pasado viernes, Pulpo, se estrenaba el documental Janis, Little Girl Blue, sobre la vida de Janis Joplin, que indaga en la trágica figura de esta cantante tejana.
Estaba muy, muy deportiva, muy deportista no era, ¿eh?
No, pues mujer. Joplin forma parte de ese grupo de artistas que nos han dejado prematuramente a los 27 años debido, entre otras cosas, a sus problemas con las drogas. En su caso fue por una sobredosis de heroína. Nos deja canciones como este Cry Baby.
Precisamente sobre esto hablábamos el pasado viernes aquí en el estudio, sobre la cantidad de artistas que morían antes de los 27 años. Y yo me acuerdo que hace un par de años o tres incluso, me compré un libro de Joseph Jelinek que se llama Morir a los 27. Es un libro que hace repaso de los grandes artistas que se fueron antes de morir, antes de llegar a los 27 años. Jim Morrison, Janis Joplin, Brian Jones, Jimi Hendrix, Kurt Cobain. Y es que todos murieron a los 27. Y el libro se pregunta de quién será el siguiente. Si el sexo, si las drogas, el rock and roll y asesinatos en una vibrante, bueno, thriller policíaco que indaga en los secretos de la música pop rock más influyente de la historia. Es un libro que se lo he traído a Daniel Trigo para que le eche un vistazo porque es súper interesante en cuanto al mundo de la música y a ese tema que estamos comentando hoy. A las 4:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, donde lo que no sé es el tiempo que nos espera para el día de hoy. Menos mal que tenemos con nosotros a nuestra Gloria López. Gloria, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Empezamos un lunes bastante nuboso y con lluvias. De la zona norte solamente se librarán en Aragón, Zaragoza y Teruel. Si estamos en Madrid, que sepáis que las lluvias empezarán a remitir a partir de por la tarde. Eso sí, la mañana estará un poco más intranquila. Extremadura estará más despejado y solo tendrán que sacar el paraguas en ciertos puntos, como por ejemplo en Navalmoral, Cáceres. En Andalucía lloverá de forma general y si nos vamos hasta la zona mediterránea, cielos muy tapados con chubascos débiles. Las temperaturas bajan en la zona del Levante, en el resto pocos cambios.
Dice Sergio Martín Muñoz que a través de un Twitter: hola Pulpo, por favor, cuando puedas ponme los Commodores. Gracias hermano, te sigo desde la jungla. Una gran canción, Sergio, y me encanta ponértela. Y las gracias te doy por seguirme desde hace tantísimo tiempo. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I borrow. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on? To make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like sun. I wanna be free to know.
Es una gran canción de Lionel Richie, compuesta por él además, pero interpretada con su banda, los Commodores, en el año 77, y Sergio nos la pedía. Así que muchísimas gracias. Esto te demuestra que las canciones en este programa de radio también las eliges tú. Así que, ya sabes, arroba poniendo calles nuestra cuenta de Twitter. Y José Julio Fernández nos manda un email que va adjuntado un archivo que es la foto suya mostrando el diploma y poniendo las calles. Soy Julio, un ponedor de calles en Navatrasierra, un rincón natural de Extremadura, bonito pueblo cada mañana. Estoy con vosotros. Un saludo. Gracias, Pulpo.
Y mira, justo Lanchas lo mismo. Ha añadido una foto nueva, la biografía de Poniendo las Calles en Facebook, y dice, dedicado al programa Poniendo las Calles. Gracias por el diploma y por hacer más amenas las mañanas. Un cordial saludo.
Otro ponedor que se llama Carlos. Carlos Caílla Reyes. Dice, debo daros las gracias a todos los que hacéis Poniendo las Calles de la cadena COPE. Me lo paso genial con vosotros. Muchas gracias, Carlos.
Manuel Nogales dice, hola, soy un español que se pasa las noches poniendo calles en la ciudad de Chiclayo, en Perú, y casi ya divorciado porque no dejó dormir a mi esposa, pero que aguanta hasta que yo me duermo. Un fuerte abrazo con las lágrimas en los ojos. Un español en Perú.
Qué grande, pues que vaya muy bien allí, hermano. Tengo dos mensajes cortitos y ahora vamos a por una llamada de un ponedor. Paco Sánchez Torrubia, ánimo, vamos a por los 4.000 seguidores en Twitter. Espectacular. Rosa García Tibau, buenos días, Pulpo y compañía. Aquí trabajando un poquito y con la familia. Son las 4:35 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, y un ponedor o una ponedora ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. ¡Buenos días!
Hola, buenos días.
¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Ángel.
¿Ángel?
Soy vigilante de seguridad.
Ajá.
Y bueno, pues soy un ponedor más.
Es que sois muchos los vigilantes jurados hasta ahora, hermano.
Claro, claro. Es lo que tiene.
Porque el que quiere estar seguro, hay que contrataros a vosotros muchas veces, ¿eh?
Para eso estamos.
Estáis en polígonos, estáis en sitios donde no es tanta la afluencia de policía y la seguridad, sin embargo, ahí están los vigilantes jurados haciendo una gran colaboración, Security.
Sí, sí, la verdad es que sí.
¿Color del uniforme?
Marroncito.
Te las mira por encima, ya igual está un poco cascaillo, ¿no?
Ya, estoy terminando ya, ¿eh?
O sea, que estás que no puedes más, ¿verdad, criatura?
Estoy terminando, sí.
¿En qué parte de España estás?
Estoy en Utrera, en Sevilla.
¡Hombre, en Utrera!
Sí.
¡Qué bueno! Oye, ¿qué ha sido de los Centellas de Utrera?
No lo sé, yo no conozco Utrera. De Utrera solo conozco es una Peugeot donde trabajo.
Sí, 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 en un concesionario, entonces.
Eso es, en un concesionario de Peugeot.
¿Y tú tienes ahí forma de ver la temperatura que te rodea?
No, ahora mismo no.
Ajá, pero estás completamente vestido, ¿no?
Pero tengo mucho frío.
Qué bueno, ¿no?
Sí, 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 hace mucho frío.
¿Y por qué no te ponen un calefactor?
Porque donde yo estoy no hay luz. Es una Peugeot que la están desmontando.
Ah.
Entonces, claro, no tiene nada de luz.
Pero no será clandestina, ¿no?
No.
El león está bien, ¿no? Es un, no será un tigre.
El león es un león, no es un perrito disfrazado.
Bueno, Ángel, ¿y cómo has dado con nosotros?
Bueno, pues yo, la verdad es que escucho mucho la radio, trabajo siempre de noche, entonces, y bueno, ya te mando un mensaje por Twitter y tal, me contestaste, es cuando me uní a vosotros hace un mes o así.
Uh-huh. Procuro contestar todos los mensajes que llegan, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que, vamos, yo tuve la respuesta.
Uh-huh, perfecto, pues Sergio. Sí,
y quería, lo que quería era reivindicar lo que ha pasado con el Guardia Civil.
Sí, tremendo.
Ese chaval, si tiene edad para hacer lo que ha hecho, que lo pague con cárcel y que se dejen de rollos.
Está claro.
Que se dejen de rollos, qué menor ni qué hostia.
Ya, pero tú sabes, Ángel, que aquí en España, según el viento sople, la gente se la coge con papel de fumar, ¿verdad?
Sí, lo sé.
Vale, entonces, dependiendo del tramo político en el que estemos y depende de cómo esté soplando el viento, a ese chaval le irá mejor o peor de cara a la justicia. Es así de triste. Somos así de mediocres. O sea, ¿por qué ahora hay que revisar la prisión permanente revisable? O sea, no creemos todo el mundo que somos, oye, que yo soy católico, y que a mí no me gustaría que una persona se quedase el resto de su vida entre rejas, pero ¿qué hacemos con gente así? ¿Qué hacemos?
pues lo que hay que hacer en cualquier país, lo que hacen en cualquier país, ese tío a la cárcel.
El resto de su vida.
Claro, se ha quitado una vida, ha destrozado una familia entera, tío. Yo qué sé. Pero bueno.
Bueno, ahora nuestra responsabilidad es, mira, rezar por su alma y por su familia, que
es
realmente
verdad.
Lo van a necesitar.
Es verdad.
Me ha gustado mucho, Ángel, la posición del ministro que ha estado allí dando la cara con el director general de la Guardia Civil, acompañando a la familia, y eso hace grande una vez más a este cuerpo bendito de la Benemérita.
Es verdad.
Así que, Ángel, te vamos a mandar un diploma que acredita que eres un ponedor de calles, y ahora nos toca hacer deporte como Ana Clocha, ¿vale?
Muy bien.
Ángel, gracias por escucharnos, hermano.
A vosotros, siempre a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestros ponedores en marcha y levantando España. Estamos haciendo contigo el primer despertador de la radio, justo antes de que comience por aquí Carlos Herrera. Y nuestro plan de vida saludable, pues lo abandera en este programa Juan Carlos Vanaclocha. Muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Pues la semana pasada preparamos un proyecto de 2 meses vista, 8 semanas, para nuestros ponedores que les ha picado el gusanillo del running, que han empezado a correr con nosotros, un programa de 8 semanas para lograr su bautismo de fuego, Pulpo, que no es ni más ni menos que correr 10 kilómetros, una carrera de 10 kilómetros que ya planificaremos para principios de mayo. Así que una carrera en la que tenemos 8 semanas de preparación. Pero como aquí no dejamos fuera a nadie, también tenemos ciclistas que nos escuchan, gente que le gusta coger la mountain
pues sí.
bike, la bici de carretera,
pues sí.
Y mientras nos va escuchando en podcast, y mucha gente en directo también, porque hay mucha gente que a las 5 o 6 de la mañana,
hombre, claro,
madruga y ya coge la bicicleta, aunque sea de noche. Así que vamos a hacer una preparación para hacer una cicloturística.
Mira,
una
todo el equipo, mira cómo te está escuchando, todo el equipo ya está calentando en el otro lado de la pecera.
Una cicloturista vamos a hacer para aficionados, es decir, nada exigente, nada profesional, que también haremos para mediados de mayo. Vamos a intentar que nuestros ponedores de calles, con este plan saludable, logran hacer una carrera de 80 kilómetros.
¿80 kilómetros?
80 kilómetros.
¿En un día?
80 kilómetros en un día, así es. Cada uno a su ritmo, evidentemente, pero 80, una carrera de 80
kilómetros. ¿Quieres acabar con los ponedores o qué?
No, 80 kilómetros, pues es igual a una carrera de 4 horas aproximadamente, 3 horas y media, pero dentro de 2 meses y pico. Así que vamos a prepararla suavemente.
¿Pero qué tipo de persona corre 80 kilómetros en un día?
No, che, correr con bicicleta.
Ah, con bicicleta.
Claro, no me escuchas, vanis, macho, vanis, no me escuchas.
Vanis,
en bicicleta, hemos dicho. Una cicloturística en bicicleta para mediados de mayo, finales. Vamos a darles 3 meses de preparación.
¿Pero qué tiempo necesito para eso?
Pues necesitamos simplemente unas 10-12 semanas de preparación. Cada semana vamos a ir dando un planning de lo que tienen que hacer. Y esta semana, como vale, nuestros ponedores de calle ya siguen las instrucciones del plan saludable, vamos a hacer 3 sesiones. Vamos a ir suave con la bicicleta. Una primera sesión, ahora que han subido las temperaturas en toda España, de 50-60 minutos de bicicleta. No es mucho, cada uno por el circuito urbano en el que vaya, camino rural,
a su ritmo,
bosque, cada uno a su ritmo, mountain bike o bici de carretera. Nos da absolutamente igual. Una segunda sesión más enfocada hacia mediados finales de semana, que haremos 1 hora y cuarto. Siempre aconsejo montar en bici en grupo, se hace mucho más ameno, uh-huh, es más divertido. Al final hay pique sano. Si uno ya coge
adelanta,
el rebufo del otro, claro,
otro lado.
No es lo mismo ir detrás de uno que ir solo. Cuando uno va a rebufo de alguien se nota mucho, sobre todo por los temas del viento y porque ya coges una inercia de pedaleo a la que te acostumbras más fácil.
Hombre, claro.
Pues estaremos ahí 1 hora y cuarto, siempre si es posible en grupo. Y una tercera, sábado o domingo, me da igual, cuando cada uno tenga su rato, preferiblemente por la mañana, eso sí, en la que vamos a salir 1 hora y media. Hora y media sin mirar el kilometraje. Es decir, que habrá gente que haga 30 kilómetros, habrá gente que haga 30 y algo, habrá gente que haga 18 o 15 kilómetros, el que vaya muy suave, pero vamos a intentar no bajar de la bici durante 1 hora y media. Requisitos imprescindibles, como siempre hemos dicho, bebidas energéticas, hay que llevar agua, siempre hay que hidratarse, darle sorbitos al botellín cada 2x3.
Viene bien.
Una chocolatina también energética por el tema del azúcar para evitar calambres también y agujetas es importante. Yo recomiendo siempre llevar algo de fruta, sobre todo plátano, por aquello del potasio
el
que
potasio tiene.
Exactamente,
mucha fuerza.
Es sí, importante también. Y 1 hora y media a rodar. Seguridad vial, no lo olvidéis. Casco siempre.
Siempre.
El que no pueda salir por la mañana y lo haga por la tarde, noche, ahora que anochece 7:30, por favor, siempre ropa reflectante.
Reflectante,
que es
colores
importante.
Llamativos.
Eso es, sobre
luces.
Todo, sobre todo si vamos, luces, sobre todo si vamos por arcén.
Acción.
En caminos rurales con mountain bike también, yo también llevaría calcetines de repuesto y mallas de repuesto. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay muchos sitios embarrados y hay gente que va por senderos embarrados. ¿Qué pasa? Que hay muchos charcos también. Hay gente con la mountain bike, atraviesa charcos
y se empapa,
en los que te puedes calar. Como te cales y cojas frío, mal asunto, Pulpo. Así que mejor llevar también en la mochila, una mochililla, llevar unas mallas de repuesto, llevar unos calcetines de repuesto.
Algo de dinerillo, por si acaso.
Siempre hay que llevar dinero con la bicicleta, 10, 15, 20 euros y el teléfono. Teléfono móvil, que no se olvide uno.
Con
no
batería.
Que haya que llamar a teléfono de emergencia. Hombre, sin batería ya sería complicado. Así que una hora y media al fin de semana. Vamos a empezar a rodar poco a poco porque son 12 semanas. Es decir, da tiempo suficiente a hacer una cicloturistia.
Eres muy ambicioso, ¿eh?
No, el próximo día vamos a decir las carreras de bicicleta aficionadas, evidentemente, que hay a lo largo de mayo y junio, que hay muchísimas en todo el territorio español, Pulpo. Igual que de running, también vamos a comentarlas el próximo día.
Yeah.
Pero 80 kilómetros, quien dice 80, pues es una carrera de 70, pero vamos, en cuanto nuestros ponedores hagan ya entre 2 y 3 horas de bicicleta, que hay muchísima gente también por España que los fines de semana sale a rodar en grupo y hace 3 y 4 horas a un ritmo muy tranquilo,
correcto,
no van a tener absolutamente ningún problema en hacer una carrera. ¿Por qué? Porque por fin ponemos un reto a nuestros ponedores y cuando tienes un reto ahí en el horizonte, el entrenamiento se hace ya con un objetivo, se hace con mucha más motivación y sobre todo escuchándonos a nosotros, lo van a seguir al dedillo y de maravilla. Así que 3 sesiones esta semana,
es
la última de hora y media.
Es importante. Yo creo, Vanis, que lo que estamos haciendo con tu sección en Poniendo las Calles es realmente decirle a la gente que hay que hacer deporte.
Hombre, de eso se trata, ¿no?
Hay que hacer deporte. Y tú además...
Por eso
haciendo...
la propusiste tú, esta sección.
Yo creo que sí, yo creo que hay que animar a la gente porque hay mucha gente que hace muy poco deporte y trabaja mucho.
El otro día lo comentaba con Chema Martínez en kilómetro 42 en el partido de las 12, hace 7, 8, 10 años, yo llevo corriendo, me pico al gusanillo del running desde el 2004-2005, desde que tenía 20 años. Hace 10 años no veías ni a la mitad de la gente que sale hoy a correr por las tardes a los parques.
No, absolutamente.
A primera hora de la mañana también, altos ejecutivos de grandes empresas que a mediodía tienen un rato también y salen por sitios cercanos a sus grandes empresas también, y sobre todo que no ves un domingo cualquiera en cualquier pueblo perdido de España a 5.000 o 6.000 personas a las 8 o 9 de la mañana para hacer una carrera popular en cualquier sitio de España un domingo por la mañana. Eso es un boom,
sí,
que esperemos que no pase la fiebre, que esto sea una tendencia y de la tendencia se convierta, sobre todo es importante, en costumbre. Igual que con la bicicleta, hace 10-15 años no salía tanta gente en bicicleta como ahora. Las costumbres, ya te lo dije un día, están cambiando. Ya las copichuelas hasta las 6 de la mañana ya se adelantan hasta las 3 o 4 porque la gente tiene que darle un poco de descanso al cuerpo y al día siguiente sudarlas.
Tú has bebido mucho, ¿eh? También.
Yo me lo he pasado muy bien, sí, como tú.
Yo estoy hablando de mí, yo estoy hablando de ti. Tú has bebido mucho. Yo te recuerdo a ti que tú has bebido bastante.
Yo me lo he pasado bien como cualquier adolescente. Lo que pasa es que ahora yo ya los fines de semana me gusta descansar el cuerpo y por la mañana a sudar.
Muy bien, Manis, pues muchas gracias.
Un abrazo.
Para la semana que viene te cuento contigo, ¿no?
Como siempre.
Vale. Seguimos aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Son las 4.